A las orillas del río Grijalva, una joven con la mirada confusa escuchaba palabras que no comprendía. Eran hombres extraños, de piel pálida y armaduras que brillaban como el sol. Ella era Malitzin, que en Nahual significa la hierba que se dobla con el viento pero nunca se quiebra. Sin embargo, pronto sería conocida como Doña Marina. Había nacido entre los ríos y los maizales de una tierra fértil, que ahora se hallaba dolorida, ensangrentada, por la sed de riqueza de unos. Y su infancia sería breve, pues sería vendida, entregada, deshumanizada y reducida a mercancía por los otros. Uniría las palabras de los unos, los conquistadores, con la de los otros, los conquistados. Y así, su voz acabaría siendo arma y puente al mismo tiempo. Malitzin, de esta manera, traduciría mundos, reflejando el fin del suyo, y Doña Marina, la asimilación del nuevo. Siglos más tarde, la historia la nombraría la Malinche, esclava, intérprete y amante de Hernán Cortés. En su voz se mezclarían la derrota y el nacimiento, la traición y la supervivencia. Porque a través de ella habló por primera vez la mal llamada América, conquistada y colonizada. La mal llamada América, mestiza, que ahora intenta hoy entender su propia historia.
Stand Up.
El programa
que te pone en pie.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Stand Up, el programa que te pone en pie. Soy Pablo Rodríguez Rodríguez y hoy me acompaña Daniela Montserrat Torres Roa.
Hola, Pablo.
Y locutando, Lucía Ruiz García. El 12 de octubre no celebramos, no conmemoramos. Recordamos que hace 533 años comenzó una invasión en este continente.
Así es, Pablo. Recordamos el genocidio de millones de pueblos originarios, el inicio de la esclavitud transatlántica y la fundación de un sistema de colonialidad que persiste hasta hoy.
Y esta reflexión es más urgente que nunca. La lucha anticolonial no solo es historia, es el presente. Hoy alzamos la voz no solo por los pueblos de Abya Yala, sino por todos aquellos que viven bajo la bota de la ocupación y la limpieza étnica.
Porque no se puede hablar de descolonización sin mirar a Palestina, Pablo, sin nombrar el genocidio y el despojo que está sufriendo su pueblo ante el silencio cómplice del mundo. Las raíces de la opresión que analizaremos hoy son las mismas que destruyen Gaza.
Completamente de acuerdo. Por eso nuestro programa es un acto de resistencia y solidaridad global, hoy más que nunca. Desmantelaremos la mentira del descubrimiento para entender la urgencia de la descolonización, desde aquí hasta el río Jordán. Empezamos con ¿qué es lo que realmente celebramos, Daniela?
Y antes de hablar de las consecuencias del 12 de octubre, pues sí, Pablo, tenemos que desmantelar esa base. ¿Qué es lo que realmente se celebra? Es fundamental entender que esta fecha no es un acto histórico neutral. La celebración del 12 de octubre es, de hecho, una narrativa de poder. Es una arquitectura ideológica que se construyó a lo largo de los siglos para justificar la dominación y, sobre todo, para invisibilizar el genocidio.
Totalmente. Empecemos entonces por el evento fundacional, el supuesto descubrimiento. La retórica imperial que nos contaron en la escuela, ¿no?
Pues sí, Pablo, desde una perspectiva anticolonial no se puede descubrir lo que ya existe. La llegada de Colón a Abya Yala en 1492 no fue un encuentro, sino el inicio de una invasión, una ocupación y un genocidio brutal que aniquiló civilizaciones y redujo drásticamente a la población de Abya Yala.
Sí, y además este evento es mucho más que un hito geográfico. Como bien señala, es la fundación de lo que llamamos la matriz colonial del poder. En este momento es cuando se introducen los conceptos de raza para clasificar, jerarquizar a las personas y, por supuesto, legitimar la explotación y el dominio. Además, quiero recordar, por ejemplo, como decía Dussel, que muchas veces cuando tratamos este hecho se trata como el inicio de la historia en Abya Yala, cuando realmente existieron pueblos anteriores, como pueden ser los aztecas, como pueden ser los mayas. Pero claro, todo responde siempre a una lógica eurocentrista de la historia, en la que se cuenta siempre la historia como desde el descubrimiento.
Claro, las gafas occidentales, que exactamente son las que tienen,
o sea,
la narrativa
oficial. En la antigüedad se hablaba de el imperio chino, que si los persas, que si Egipto, que si la India, la misma Europa, pero no se habla nunca de los aztecas ni de los mayas. Es curioso.
Pues todo esto nos lleva al primer nombre oficial en América Latina a principios del siglo XX, el Día de la Raza. Este nombre suena como inocente, pero está intrínsecamente colonial.
A ver, el propósito era claro, era glorificar una supuesta raza o cultura mestiza que venía del encuentro hispano-indígena. La crítica anticolonial aquí es demoledora. El término asume la existencia de una raza superior que civiliza a la inferior. Es la celebración del mestizaje forzado y la imposición cultural, básicamente como hemos comentado al principio con la Malinche, que era el reflejo de ello.
O sea, es decir, la cultura indígena solo era válida en la medida en que se diluía o se fusionaba con la cultura dominante, negando de esta manera por completo su autonomía, sus lenguas y sus cosmovisiones. O sea, lo que viene a ser un borrado masivo.
Sí, exactamente. Al final el borrado era el borrado de un mundo entero. Cuando hablamos de este borrado de cosmovisiones, de lenguas, de cultura, es el borrado de un mundo entero. Entonces, bueno, saltemos ahora a la evolución, ¿no? Que en España, o sea, la dictadura franquista la consolidó como el Día de la Hispanidad y luego como fiesta nacional. Aquí el enfoque pasa de la biología racial, como hemos comentado anteriormente, a la unidad cultural, lingüística y católica. Al final es la reivindicación de la gloria del imperio, básicamente.
Y esta es la narrativa poscolonial por excelencia, Pablo. El colonialismo formalmente terminó con las independencias, pero la hispanidad como concepto opera como una herramienta de la colonialidad del poder. O sea, mantiene la idea de que la cultura española es el eje civilizatorio, la supuesta madre patria, a la que los países latinos le deben un legado de gratitud.
Sí, y bueno, al final los desfiles militares que vemos hoy son la manifestación simbólica de este poder estatal que comentas, que celebra esa supremacía histórica, ¿no? O sea, al final el 12 de octubre también es la fecha de la reacción anticolonial, ¿no?
Claro, exacto. Luego lo mencionaremos al final del capítulo un poco más detallado, pero muchos países en la mal llamada América Latina han reescrito el nombre evidenciando como una lucha activa por la memoria. Dejaron el eurocentrismo atrás.
Sí, completamente, Daniel. O sea, antes se decía el Día de la Raza y, por ejemplo, tenemos el Día de la Resistencia Indígena. O sea, es que al final es importante porque esto no es solamente un cambio de nombre, es el reconocimiento de una lucha de más de 500 años.
Y en lugar, además de celebrar la hispanidad, muchos países hablan del Día de la Descolonización, afirmando que el proceso colonial sigue vivo y debe ser combatido. También en otros se habla de el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Sí, la supuesta celebración es la celebración del triunfo colonial, la imposición de la memoria del vencedor. O sea, al final el cambio constante de nombre solo es el esfuerzo de los estados por legitimar un origen violento.
Por eso, no celebrar el 12 de octubre es un acto de resistencia epistemológica, es una afirmación poderosa de la memoria de los pueblos despojados.
Sí, completamente de acuerdo, Daniela. Bueno, al final acabamos de desmantelar la narrativa de esta celebración, entre comillas, ¿no? Y bueno, ahora vamos al centro del dolor, ¿no? El costo humano de esta invasión, ¿no? Nuestro enfoque hoy se aleja del héroe europeo para centrarse en la memoria, la resistencia y la supervivencia de las comunidades que sufrieron este horror.
No podemos llamarle encuentro. Fue el inicio de una catástrofe, Pablo. Hablemos del genocidio fundacional. La historia oficial nos dice que las enfermedades mataron a la mayoría. Pero la perspectiva anticolonial nos obliga a ser un poco más honestos.
Sí, de hecho, la caída demográfica fue una masacre sistemática. O sea, fue la combinación intencional de guerras de conquista y de sistemas de trabajo forzado como la mita y la encomienda. Estos sistemas no eran trabajo, o sea, eran sentencias de muerte. El gran despojo de la tierra y la esclavización fueron las herramientas para diezmar y someter.
Y el colonialismo no solo se limitó a matar cuerpos, buscó matar formas de vida. O sea, la imposición de la Iglesia Católica con la llamada extirpación de idolatrías fue la punta de la lanza de la destrucción cultural. Códices quemados, templos arrasados, cosmovisiones milenarias de Abya Yala demonizadas.
Sí, esto es lo que la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui llama la colonialidad del saber. La imposición de lenguas como el castellano marginó a cientos de idiomas originarios, relegando conocimientos medicinales, astronómicos y de organización social a la categoría de supersticiones o primitivismo. Vamos, que así es como Europa se garantizó la hegemonía también intelectual.
De hecho, es una violencia que perdura, Pablo. Por ejemplo, a mí me encanta Eduardo Galeano.
A mí también.
Las venas abiertas de América Latina. Entonces, como que he recogido un poco de algunos de sus textos. Y Galeano nos recuerda que la llegada de los europeos a Abya Yala no solo fue un descubrimiento, sino una devastación, donde la codicia por el oro y la plata llevó a la exterminación de pueblos enteros, como se evidencia en una trágica frase que tiene en sus libros: la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos porque desapareció. Esta historia de saqueo y sufrimiento se entrelaza con la misión de expansión cristiana, donde las espadas dibujaban el signo de la cruz, revelando la hipocresía detrás de la conquista. Así, mi querido Galeano nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo de la búsqueda de riquezas en el mundo, en el nuevo mundo, donde el oro se hace tesoro y se convierte en la llave del poder europeo.
Sí, y además esta catástrofe tiene una segunda columna estructural, que es la esclavitud transatlántica. O sea, la riqueza rápida que prometía América agotó la mano de obra indígena. ¿Y cuál fue la respuesta? Europea, obviamente. Fundar la segunda gran tragedia.
¿Y cuál fue la solución? Fue importar forzosamente a millones de personas de África, y esto es clave, porque el sistema colonial articuló un sistema racial global donde las personas africanas fueron reducidas a la categoría de propiedad para sostener la economía extractivista de plantaciones y minas. Y es muy importante puntualizar aquí el que las personas negras no fueron categorizadas como humanas. O sea, no entraban en la categoría sí. De los seres humanos. Y en su momento, las personas indígenas tampoco lo hicieron. Luego, sí, pero ellas han sido siempre olvidadas en la categoría humana. Y aquí es donde tenemos que tener muy presente cómo la cuestión del racismo estructural es inherente a todo el sistema.
Sí, de hecho es necesario mencionar que, por ejemplo, con Bartolomé de las Casas, que siempre desde un poco desde la tradición, ¿no?, se dice como que fue el primero que impulsó como la humanización de las personas indígenas y tal, pero claro, ¿a qué costo? Porque Bartolomé de las Casas, sí, vamos a dar a los indígenas, ¿no?, la humanidad que se merecen, vamos a tratarlos de iguales, ¿no?, con las personas europeas. Pero ¿cuál es la solución a todo esto? Ah, no, pero a las personas negras vamos a llevarlas para allá porque ellos no son humanas. Entonces estás por un lado humanizando a los indígenas, pero por el otro estás manteniendo el racismo de siempre, pero con otras personas, básicamente. Entonces, bueno, digamos que cuando se habla de antirracismo hoy en día, es que tiene una connotación anticolonial obligada. O sea, el racismo moderno nació precisamente la necesidad de justificar esta esclavitud y la jerarquía de esta matriz de poder. O sea, la deuda histórica es doble, con los pueblos originarios y con los afrodescendientes. No se puede entender desde dos puntos de vista distintos.
Hay como una frase de resistencia que siempre me resuena mucho, de Rigoberta Menchú, que es una activista quiché, que nos recuerda que el colonialismo no es solamente un hecho histórico, sino una realidad viva, una continuidad de opresión por la tierra y por la identidad. Que muchas veces queremos separar ambas cosas, y en muchos contextos teóricos se quieren separar, hablar de identidad y tierra cuando están orgánicamente relacionadas.
Sí, y la resistencia esta que comentamos al final se ve en las comunidades de Cimarrona y Colombola, que nos enseña que la resiliencia afrodescendiente, la invención de formas de libertad y organización social, al final logran desafiar al imperio desde dentro. Que no sé si tú quieres comentar Daniela, un poco explicar qué es esto del cimarronaje, ¿no? Y estas comunidades,
o sea, quilombolas. Yo, más que comentar qué son, yo quisiera invitar a que sigamos todes a Micaela Drular en Instagram. Sí. Porque yo creo que Micaela es nuestra máxima referente en lo que es ser cimarrona y quilombera, como dice ella, es maravillosa. Os aviso, os advierto que Micaela es muy dura de oír, porque...
Va a saco.
O sea, Mica tiene verdaderos, yo creo que tesis doctorales hechos en habla en Instagram. Sí. Y es necesaria escucharla porque Mica invita a reflexionar desde el privilegio de la blanquitud y occidente. Y entonces, para quizás muchos movimientos, muchas teorías, a veces oírla choca. Pero yo tengo que reconocer que he aprendido un montón de ella, porque además a ella la atraviesan múltiples opresiones de distintas categorías. Así que Micaela es fundamental, así que me...
Y además a las personas oyentes les invitaría que investiguen un poco más lo que ella comenta sobre el sistema de plantación. Que total. Ella dice que vivimos todavía en un sistema
de plantación.
En un sistema de plantación.
Cisplantación.
Bueno, que al final la raíz de todo esto es un poco lo que estamos comentando. Exacto. En el programa de hoy, Daniela.
Exacto, o sea... Es que ella hace un ejemplo maravilloso del sistema colonial, poniendo eso como que todavía vivimos en esas plantaciones. Pero sí. Vamos a continuar.
Y bueno, una cosa que se me ha quedado en el tintero. Cuando hablamos de comunidades cimarronas, quilombolas y tal, y hemos hablado antes de Eduardo Galeano,
sí.
¿Cómo no mencionar los nadies? Y cómo no mencionar también que al final radica un poco en la idea esta de Franz Fanon, ¿no? De cómo al final acaban siendo los condenados de la Tierra, básicamente.
Pues, Pablo, la memoria de estas voces es nuestra herramienta más poderosa. No celebrar el 12 de octubre es honrar la vida, la sabiduría y la lucha de quienes se niegan a ser borrados por la historia oficial.
Bueno, Daniela, hemos hablado de la invasión y el genocidio histórico, pero la pregunta clave ahora es que desde la perspectiva postcolonial, ¿terminó realmente la colonia o no?
Pues Pablo, no. O sea, absolutamente no. El colonialismo no acabó. Se transformó en lo que llamamos neocolonialidad o colonialidad del poder que habíamos mencionado al principio. Las independencias cambiaron las banderas, pero no las estructuras de dominación.
Sí, hablemos de la gerencia del despojo. O sea, la desigualdad económica en Abiyala no es un accidente. Es una consecuencia directa de esa matriz colonial.
Y también pensemos en el extractivismo. Hoy nuestros países siguen siendo proveedores de materias primas baratas para el norte global, tal como se hacía hace 500 años con el oro y la plata. Y de esta manera el sistema sigue siendo el mismo, o sea, saquear recursos a costa de la vida de las comunidades locales.
Sí, y bueno, digamos que este norte global que tú comentas necesita de este sistema. Porque al final, para que el norte global sea rico, necesita de la riqueza del sur global. O sea, es un expolio sistémico de subyugación, que al final lo que hace es sostener el racismo sistémico. Porque la gente más pobre, la que vive cerca de las minas o la que tiene peor acceso a la educación y la salud, son sistemáticamente los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades racializadas. La jerarquía racial que se inventó en 1492 sigue funcionando como un clasificador social y económico.
Claro, el racismo de la colonia se ha normalizado y se ha vuelto estructural. Y esto, Pablo, o sea, vamos a verlo en la práctica. Las personas migrantes que vienen del sur global, en Occidente, sostienen dos mundos. Sostienen Occidente y sostienen el sur global. Porque una migra que está aquí trabajando como empleada doméstica no solamente está luchando por regularizarse en un sistema que no hace más que expulsarle. Porque, paréntesis, reglamento de extranjería, ¿vale? O sea, un sistema que vive queriendo expulsarte. Luego, intentas normalizarte para pagar tus impuestos, para tener derecho a lo que te corresponde laboralmente. Pero es que además no olvidamos esas remesas de dinero que tienen que volver al sur global para sostener las economías de las familias allí. Es decir, no solamente Hay mujeres que están trabajando y limpiando tu casa y cuidando a tus hijos, cuidando a tus abuelos y a tus abuelas para que tú, persona privilegiada, puedas salir a realizarte profesionalmente y seguir sosteniendo tu vida en Occidente, sino que tiene que lidiar, porque generalmente, vamos a decirlo claro, son madres monoparentales que tienen que sostener su familia aquí y su familia allí. O sea, por eso decimos que este racismo y esta colonialidad se ha vuelto estructural y es un problema de la blanquitud.
Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, además de esto, pasemos a los símbolos, que son un poco, son campos de batalla un poco más visibles, ¿no? O sea, el monumento y el símbolo, que significa que en el siglo XXI sigamos teniendo estatuas gigantes de Cristóbal Colón, de Cortés, de Pizarro, etcétera, en nuestros espacios públicos.
Me gusta el tema de los símbolos porque es una afrenta. O sea, mantener esas estatuas es celebrar a quienes iniciaron el genocidio. Son monumentos a la impunidad histórica. Reflejan que el Estado aún valida la narrativa del civilizador por encima de la vida de los pueblos originarios.
Sí, y ya no solamente el Estado, también los pueblos. O sea, a través de esas estatuas también se intenta normalizar ese racismo estructural y esa narrativa histórica como de comprensión, de culturalización de los pueblos indígenas.
Blanqueamiento.
Exactamente. O sea, porque al final cuando se ha logrado a lo mejor tirar estatuas, siempre hay personas que dicen, oye, pero esto se podría haber hecho de otra forma, ¿no? Es que esto es arte, esto es historia cultural, no sé qué tal. Pero claro, blanqueando literalmente una invasión y un genocidio. O sea, bueno, o sea, digamos que al final es por eso que la resistencia anticolonial que hoy se manifiesta en la resignificación o el derribo de estas figuras, pues vemos a las personas activistas que he comentado tomar esas estatuas para colocarle las banderas de la dignidad o tumbarlas por considerarlas símbolos de la vergüenza. Es una forma directa de reclamar el espacio y la memoria que estaba comentando.
Y además, debemos llevar esta discusión a nuestra vida cotidiana. Racismo y clasismo hoy. ¿Cómo afecta esa idea de raza, entre comillas, introducida por la colonia a las comunidades migrantes y racializadas, como mencionaba yo antes, que viven en los países europeos o en las grandes capitales latinoamericanas?
Pues, como hemos comentado anteriormente, una vez más, la lógica es la misma, Daniela. Si la colonia te clasificó como una persona inferior para explotarte en la mina hace 500 años, hoy esa clasificación se manifiesta en la explotación laboral, en el perfilamiento racial por la policía o en el clasismo dentro de nuestras propias sociedades. Al final, la colonialidad nació manteniendo a grupos históricamente oprimidos en la base de la pirámide social.
Y yo quiero ir al detalle a un caso concreto que también para mí es consecuencia de la colonialidad. Cuando muchas veces hablamos o se habla y se intenta poner sobre la mesa el tema de los trastornos de conducta alimenticia, hemos visto que hay todo un movimiento que aboga por lo que es la comida sana y la comida no sana. ¿Qué pasa? Que lo que se considera la comida sana hoy en día es aquella forma de alimentación que está validado por Occidente. O sea, es más válido comerte
una dieta mediterránea.
La dieta mediterránea resulta ser que la dieta mediterránea es mejor que la gastronomía paraguaya. O sea, lo siento, no. Eso es colonialidad. Tú no puedes venir a decirle a una persona en Navia Ayala que es más sano comer atún a la plancha con lechuga y que muy bien, mis respetos a la dieta mediterránea, está muy rico todo lo que tú quieras, pero tú no puedes poner esa en esa jerarquía diciendo, es que es más sano esto que las arepas colombianas.
Claro, el problema se vuelve cuando esa idea de que la dieta mediterránea es la mejor se vuelve como algo universalizante. Como decir, vale, la dieta mediterránea se puede aplicar a todas las partes del mundo y en todas las partes del mundo va a ser la mejor dieta.
Claro, porque pero eso, lo vemos sí. En la tele, cuando se vende la gastronomía.
Sí.
Claro, lo primero que tú dices, los puestos de taco mexicano, y tú dices, oh, qué de grasa, que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, se demoniza. Sin embargo, vienes aquí, yo qué sé, a la Costa del Sol, y ahora el pescadito frío, eso sí. No sé, ¿me entiendes decir? O sea, sí. Lo que ha calado Es tan profundo que a veces hasta se nos escapa ver hasta qué punto. Lo mismo pasa con la estética. La estética es colonial. El minimalismo es colonial. El maximalismo es anticolonial. Mira solamente las figuras o el tipo de diseño que tienen el arte de los pueblos originarios o que resisten en Abya Yala o en África y en Occidente. En Occidente no sobran cosas, o sea, todo tiene que ser despejadito.
Allí eso no me había dado cuenta.
Claro, ya, es maximalismo versus minimalismo. Nada más que tienes que figurarte en la figura, en cómo es... en cómo en Latinoamérica configuramos nuestro hogar, nuestra casa, dentro,
yo creo que también, yo creo que también eso está relacionado un poco con la estandarización, ¿no? Un poco esta propia del capitalismo tardío propio de que viven los pueblos, o sea, al final la sociedad occidental, ¿no? Es como vamos a estandarizar, vamos a hacer que toda la estética de las personas, cómo se visten, que las casas sean minimalistas, todo sea igual, tengas una pared blanca sin cuadros... No, un poco eso, ¿no? Y exacto, como que al final estas personas que digamos que son un poco que se salen de los márgenes, los condenados de la tierra, como comenté anteriormente, esta comunidad racializada, tal, como están afuera de todo este esquema, pues claro, mantienen un maximalismo, ¿no? A la hora de vestir, a la hora de comportarse, a la hora de comer, ¿no? Puede ser un poco eso lo que estás comentando, ¿verdad?
Claro, es que la estética tiene mucho más colonialismo de lo que imaginamos, pero no solamente a la hora de vestir, sino también a la hora de expresar eso, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, o sea, cómo la visualización es distinta. De hecho, por eso muchas veces cuando te ponen la imagen de un barrio marginal en Brasil, lo vemos como algo feo, destruido, deteriorado, y a lo mejor no es así, a lo mejor... aunque estén atravesando una serie de dificultades, discriminaciones y obviamente vulnerabilidad, eso no quiere decir que la estética de ese barrio, yo qué sé, de las favelas, sea la incorrecta. O sea, no tiene por qué ser malo. Lo tenemos aquí cerca, con el Polígono Sur. Todo el mundo se fija en las 3.000 viviendas o se fija en los barrios del Polígono Sur y lo ven como feo, deteriorado, tal. Y sin embargo se nos olvida que por ejemplo el Polígono Sur guarda aún un poco de esa esencia de barrio. Son aquellos barrios que todavía se escapan de esa gentrificación, de esos edificios 4x4 sí, bueno, que son iguales.
Al final es que está todo muy interrelacionado, o sea... Entonces me sorprende hasta qué punto, claro, ese racismo puede ser estructural e impregnar tantas áreas de nuestra vida. O sea, me recuerda también a, por ejemplo, yo no sé si tiene que ver, y te pregunto a ti como persona latinoamericana, Daniela, o sea, creo que también influye en la forma de hablar. O sea, quiero decir, muchas veces yo he escuchado aquí a gente en Occidente decir, es que las personas latinas cuando hablan como que no van al grano, como que hablan mucho, como que tienen que explicarse mucho. No sé si tiene que también que ver con eso.
Sí, yo creo que... puede que sea que entre...
Es un mito, no lo sé si es verdad.
No, no es un mito. Sí que se nota porque aquí pasan dos cosas. Una, que es verdad que la gente en Latinoamérica nos enrollamos un montón para conversar, pero es como que sentimos que tenemos que explorar todos los aspectos para... como todo el contexto para llegar al punto, ¿vale? Y lo segundo es de... si las personas latinoamericanas o las personas de la etnia gitana en España hablan chillando, se margina, es de como, está mal, no pueden hablar chillando, que es gente más gritona. Pero si lo hacen otro tipo de persona, o sea, una persona blanca en una discusión o lo que sea, no se mide con la misma vara. Porque de hecho yo creo que la sudamericana nos pasa que nos obligamos a ser súper mega educadas para intentar pasar desapercibida. Y muchas veces omitimos nuestras dinámicas de relación para, de alguna manera, no tener que vivir más racismo de lo que ya. Pero bueno, Pablo.
Sí, un poco normalizamos también ese racismo al final de estar al servicio del blanco, ¿no? O sea, porque son cosas que tenemos tan interiorizadas que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no?
Claro, hay una cosa súper importante antes de seguir con la línea del bloque.
Sí.
Es que el otro día estaba escuchando a Esther Pineda, maravillosa, me encanta. Y con ella aprendí una cosa que no me había dado cuenta. Y es que, imagínate, ¿tú sabes lo que es el patrimonio de la humanidad? No. O sea, el sistema colonial se inventó el patrimonio de la humanidad para adquirir aquellos territorios que pertenecen a los pueblos originarios y no se pudieron llevar al Museo Británico.
Es verdad. No sabía que ibas a salir por ahí, pero sí, es cierto.
O sea, Machu Picchu es patrimonio de la humanidad. O sea, Machu Picchu de la humanidad. Desglosa el concepto de humanidad.
Apropiación totalmente occidental, porque humanidad es básicamente occidental.
Claro, no, o sea, es que, la traducción de patrimonio de la humanidad es patrimonio de Occidente, bueno, porque la humanidad es un concepto occidental.
Claro, y si nos vamos, por ejemplo, a los derechos humanos, ¿derechos humanos de quién? Pues los derechos humanos, o sea, como... Es que me recordó también a lo que dice Mika. Los derechos humanos es... Derecho humano solamente para las personas occidentales.
Ay, que ella también dice esto del patrimonio de la humanidad, ¿eh? Ahora que lo recuerdo, me estoy acordando que ella hace
una conexión. No saquemos todo el rato Palestina, pero es que Palestina está en todos lados.
Es que, o sea...
Ese genocidio es la ejemplificación de todo esto que estamos hablando.
Claro, o sea... como decíamos al principio del episodio, defendemos Palestina desde la perspectiva anticolonial. Porque es la materialización y el ejemplo más vivo que tenemos en la realidad de lo que implica el colonialismo. O sea, es donde mejor lo podemos ver. Y encima con un genocidio que vemos en vivo y en directo.
Sí, sí.
O sea, lo que vemos hoy en día allí es lo que pasó hace 500 años y se celebra cada 12 de octubre.
Sí, sí, sí.
Bueno, en esencia, ¿no? Ese 12 de octubre no es solo un día para recordar el pasado, es un día para también entender el presente, Pablo. La no celebración es un compromiso con la descolonización de las estructuras políticas, económicas y mentales que aún nos rigen. Y bueno, creo que ahora vamos a pasar a hablar un poco de esta propuesta anticolonial y su reivindicación, como qué podemos hacer para impulsar el cambio, ¿no?
Sí, exacto. El acto de no celebrar el 12 de octubre ya es una forma de protesta. Pero la resistencia se ha institucionalizado. Es importante ver cómo muchos países han renombrado la fecha, cambiando el significado desde arriba. O sea, miremos el contraste. Mientras algunos aún celebran la hispanidad o la raza, otros han optado por el Día de la Resistencia, como hemos comentado anteriormente.
Exacto. Mientras en México es el Día de la Nación Pluricultural y en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en Venezuela y Nicaragua conmemoran el Día de la Resistencia Indígena. Incluso Bolivia lo nombra como el Día de la Descolonización.
Sí, y esa resistencia nos lleva a la gran pregunta, ¿qué implica la reparación histórica? Porque no se trata solo de dinero, aunque la deuda económica existe. O sea, la verdadera reparación creo que va mucho más allá, ¿no, Daniela?
Es demasiado profundo. O sea, implica un reconocimiento formal del genocidio y del ecocidio. Implica un cambio educativo muy profundo donde la historia se cuente desde las voces de los pueblos originarios y afrodescendientes, dejando de lado los mitos de los conquistadores heroicos.
Sí, crucialmente implica sobre todo el respeto a la autonomía indígena. Es decir, que los estados nacionales reconozcan los territorios indígenas, sus sistemas de justicia propios y sus formas de gobernanza, que son a menudo más sostenibles que los modelos occidentales. O sea, la reparación es decolonizar la democracia.
Y descolonizar también nuestras mentes. Y esto implica evitar la incomodidad. El cambio no solo viene de los gobiernos, viene también de nuestra acción local y global. La audiencia que nos escucha hoy tiene un rol fundamental en la lucha anticolonial.
O sea, lo primero es la reflexión personal y el estudio. O sea, decolonizar la mente. O sea, busquen libros con perspectiva decolonial, leamos a pensadoras afrocaribeñas. O sea, cuestionen los nombres de las calles también y de las estatuas que hay en su ciudad.
Y sobre todo, yo quiero recalcar y subrayar lo de evitar la incomodidad. Porque muchas veces nos llenamos la boca diciendo que nuestra perspectiva es decolonial, poscolonial, lo que tú quieras, pero realmente no somos anticoloniales. Y para tú posicionarte en la anticolonialidad, debes evitar una incomodidad reflexiva en nosotras como personas blancas privilegiadas. Lo primero que hay que reconocer es el privilegio de la blanquitud, que aunque muchas veces atravesemos otro tipo de discriminaciones por cuestiones de género, clase social, etc., lo que quieras, tenemos que partir de la base de reconocer de que todas las personas somos racistas. y tenemos actitudes racistas. Y es importante escuchar a las diásporas, escuchar sobre todo lo que nos tienen que decir las personas negras con respecto al racismo. No tenemos autoridad moral para hablar por ellas, no tenemos autoridad moral para decirle a una mujer musulmana que el velo es una opresión cuando nosotras no habitamos
totalmente
esa otredad en la que ellas están. No somos quien para decirle a las mujeres negras cómo deben de liderar la búsqueda de la igualdad dentro de cada sistema que habitan, porque sus dinámicas y sus formas de ver la vida están muchas veces completamente alejadas de Occidente. Entonces, el entender y descubrir esa teoría es incómoda, pero es necesaria, porque si tú quieres ser anticolonial, tienes que salir de la dinámica occidental. Y salir de la dinámica occidental implica leer y entender cosas que no te van a gustar.
Sí, en definitiva es un poco huir del absolutismo occidental.
De hecho, voy a decírmelo, que me van a funar como siempre, pero no me importa, me da igual, la verdad. Igual que esta crítica va directa al sistema liberal que ha perpetuado aún más estas dinámicas coloniales, yo tengo que tengo que decirlo abiertamente, de que la línea ideológica del comunismo tampoco garantiza que no se perpetúen esas dinámicas coloniales. Que muchas veces nos llenamos la boca, escucho yo a mucha gente muy marxista llenarse la boca decir de eso, y es, papi, tú me vas a venir a mí aquí a respetar las dinámicas del pueblo originario que está en el Amazonas, o que me lo vas a internacionalizar también. ¿Vas a seguir llamando clase obrera a una persona indígena que no se identifica con clase obrera porque esa persona indígena no está trabajando la tierra?
Y sobre todo que sus procesos de vida son completamente distintos a lo que puede ser una persona no privilegiada en Occidente.
Que no.
No se puede absolutizar todo. No
homogeneizar.
Se puede... Exactamente.
Porque una cosa que escucho mucho del marxismo últimamente es que le encanta utilizar conceptos que homogeneizan. Y no olvidemos que la homogeneidad lo que hace es invisibilizar.
O sea, al final lo que pasa es con todas las ideologías, doctrinas que nacen en Occidente, que todas tienen una misma raíz, y es el absolutismo y el privilegio occidental.
Y el cristianismo.
O sea... Sí, es así, el capitalismo, el comunismo, incluso el anarquismo, un poco en menor medida, pero también, o sea, tienen...
No, el problema es que todas estas líneas ideológicas que han nacido en Occidente, de esta sociedad judeocristiana, nunca mejor dicho, es que les encanta meter sus narices donde nadie les ha llamado.
Sí.
Entonces, muchas veces teorizan y teorizas para quién. ¿Me estás intentando dar una respuesta al sur global cuando tu propio sistema nace de un sistema occidental colonizador? Pues papita, hay que mirárselo un poquito, ¿sabes? O sea, no. Sí, yo por lo menos no lo tomo.
Yo me acuerdo una vez que preguntaron al movimiento zapatista, al ejército, al FTLN, ¿no? Preguntaron si eran anarquistas. Obviamente, ¿quién lo preguntó? Una persona occidental. O sea, no me acuerdo, pero 100%, estoy casi seguro. O sea, de que lo preguntó una persona occidental. Porque tú, ¿cómo vas a preguntar a un movimiento zapatista que si son anarquistas? O sea, obviamente la respuesta fue no, nosotros somos zapatistas.
Un zapato sí que le tiraba ahí intenta, en la boca, pero bueno.
Intenta tú vincularlo, decir, pero tenéis al final autogestión, horizontalidad, así, así. Muy bien, todo lo que tú quieras, somos zapatistas. Nombremos las cosas por su nombre. No me vengas aquí a...
Que no.
Exactamente.
Que no te voy a comprar. Y yo aquí quiero hacer otro punto muy importante, que para mí es fundamental, que también nos lo ha robado la colonia, ¿vale? Los amos y las amas, porque hay que recordar, y esto es importante mencionar, el feminismo, el movimiento feminista, es producto de las amas, de las mujeres, nació en Occidente. Ellas se olvidaron, ella que hay, que sí, que las mujeres trabajadoras. Papito, aquí hay mujeres trabajando desde la esclavitud. Desde que llegaron y empezaron a esclavizar indígenas y personas negras, perdona, aquí hay más gente trabajando antes que las que estaban en Occidente. Aquellas que defendieron el voto se olvidaron de ellas, se olvidaron de las negras, se olvidaron de las indígenas. Pero esos movimientos, esas comunidades, no olvidan. Hay memoria. Y otro punto más importante,
Quiero incluir, mientras las feministas sufragistas estaba luchando por el derecho al voto, ¿quién estaba sosteniendo la casa? La persona negra.
Anécdota importante aquí. Cuando las colonas llegan a Nueva Zelanda, que es de las últimas ahí que quedan, que es de donde surge, porque las primeras mujeres que votaron, votaron en Nueva Zelanda. ¿Tú sabes que la gran influencia que tuvieron, porque había más mujeres que hombres, la gran influencia de las mujeres neozelandesas venían de las mujeres maoríes, que eran jefas tribales, tío? O sea, eran mujeres de guerra. O sea, no era el rol de cuidado, de no sé qué. No, o sea, las tías eran unas bravas. Y las neozelandesas tienen un montón de influencia de las mujeres maoríes. De hecho, ellas invalidaron y rechazaron mucho ese rol de la mujer en Nueva Zelanda. Y otro punto más importante, y que a mí, que yo necesito recalcar y traer a folote, producto de la colonialidad, es de hoy en día. Hablamos mucho, por ejemplo, aquí en la universidad, ¿no? Del plagio. Que plagiamos, ¿no? Que no hay que plagiar.
Ya sé por dónde vas.
Te voy a decir cuál es el gran plagio de la historia. La industria farmacéutica y todo el que inventó la penicilina, el paracetamol, me da igual. Tú sabes que antes ya los pueblos originarios se curaban un montón de enfermedades, ¿no? Y que ¿cómo se dice? Lo que tiene la medicina,
el sistema por par, a lo mejor, no sé.
Sí, lo que pasa por sistema
sí,
por par.
Sí, como la metodología científica.
Claro, imagínate,
¿no?
Que el paracetamol es de un hierbajo de no sé qué. Sí. Pero claro, si es algo químico, lo que tú quieras. Pero su componente base siempre va a venir de la naturaleza. Bueno, pues en los pueblos originarios, en África, en Abya Yala, siempre ha habido un sistema de medicina natural. ¿Qué pasa? Que ese sistema de medicina natural, que por cierto hoy en día se le llama pseudociencia porque no lo valida, mi querida academia occidental, científica racional ilustrada, pues, ¿qué pasa?
Bueno,
es que como no pasa por el sistema por pares, ¿qué pasa, Pablo?
Sí, que bueno, que al final los saberes indígenas se reducen a supersticiones. O sea, básicamente, pensar que a lo mejor es que se cura a través de lo que se le llama, como siempre, no, ¿cómo unos hierbajos te van a curar no sé qué, no sé cuánto? Llevan siglos haciendo eso y se curan.
Ejemplo, vamos a contar.
El problema es que el racismo está hasta en el saber, la colonialidad del saber. Pensar que porque esta idea de curación ha nacido en Occidente, es la válida, y la que ha nacido en otra zona del mundo que no es Occidente, pensar que es una superstición, es como un mito, es una leyenda.
Por ejemplo, ¿sabes? Vamos a bajarlo a un caso práctico. En la actualidad, en Occidente, la endometriosis, que no, nadie lo estudia, nadie lo trabaja, es una cosa de mujeres, ahí no, nos tenemos que matar a dolor. El principio activo, gracias a ella, Lucía, que me lo ha recordado. Sobre la endometriosis no hay nada. Nada, a nivel que tú vas al ginecólogo, le cuenta que te está muriendo mientras se te desprende el endometrio y no hay nada. Tómate pastilla anticonceptiva, ¿sabes? En fin. No voy a entrar en ese detalle porque ya lo hablamos con Lucía en otro programa. Pero tú sabes que en Abya Yala y en África, las mujeres africanas tienen tratamientos ancestrales para cuidar la menstruación. Pero, ¿sabes qué pasa? Que como no son tratamientos válidos...
Lo que hemos comentado, básicamente, ¿no?
No se pueden aplicar. Pero claro. Es así.
Claro.
Entonces, para mí es como el más claro ejemplo de cómo vivimos, como dice Micaela, en ese sistema de plantación.
Sí.
Que todo está colonizado.
Sí, muy bien apuntado. O sea, al final... hay que estar un poco atento, ¿no? a las luchas territoriales, ¿no? De los pueblos originarios que hay contra el extractivismo. O sea, creo que hay que posicionarse y hay que estar en apoyo a las causas anticoloniales y antirracistas. Apoyemos las organizaciones que combaten el racismo este que hemos comentado, estructural y sistémico, y lo hagamos desde la escuela, desde el lugar de trabajo, en X espacio, en todos. O sea, ser anticolonial considero que es una práctica diaria.
Y no celebrar el 12 de octubre es un punto de partida. Es un momento para detenernos, recordar la violencia y comprometernos a construir un futuro donde la diversidad cultural y la justicia territorial sean la norma y no la excepción. Vale, y quiero abrir un poco un paréntesis para definir
Y sobre todo finalizar, por favor.
Oye, perdona, de este tema deberíamos de estar horas y horas hablando. O sea, deberíamos dedicar solamente esta a hablar sobre anticolonialismo, ¿vale? Bueno, no, pero en serio, paréntesis, a definir un poco el marco teórico con el que hemos fijado el guión de este programa, y es el decolonial. En primer lugar, cuestionar la colonialidad desde el poder saber impuesta por Occidente, poscolonialmente analizando los efectos culturales y psicológicos del colonialismo, y anticolonial por ese enfoque de la resistencia activa y el desmantelamiento del sistema colonial, ¿vale? Que a veces parece como que se nos pisa un poco y no vemos. Pero bueno, yo creo que a lo mejor por redes sociales podríamos hacer algún videito de esto explicando para que la gente lo entienda, ¿no? Bueno, pues esto también es un llamado a la solidaridad internacional. La lógica colonial de la ocupación, del despojo territorial y el del genocidio que inauguró en 1492 el huevón de Colón es la misma lógica que opera hoy en el mundo.
Sí, la lucha de los pueblos de Abiyala por su tierra y su vida es algo inseparable de la lucha del pueblo de Palestina por su derecho a existir, a retornar y a ser libre.
Pues sí, Pablo. Así que nada, finalizamos ya con haciendo hincapié en esto. La descolonización no se detiene en nuestra frontera. Nuestra voz, nuestra conciencia y nuestra resistencia deben viajar a donde la vida está siendo negada. Y viva Palestina Libre.
Viva.
Gracias por acompañarnos y la lucha continúa. Hasta el próximo programa.
Stand Up.
El programa
que te pone en pie.